La oración en secreto. Parte número 7. Tal vez lo que vamos a hablar hoy es especialmente para los jóvenes, aunque yo creo que podría ser para muchas otras personas. Pero creo que especialmente jóvenes que han crecido en la iglesia, tal vez les cueste especialmente el tema de tiempo devocional y también especialmente aún más tal vez un tiempo de oración diaria. Y quiero ver si puedo llegar a describir tu situación para que puedas saber si estoy hablando de ti o no en la charla de hoy. Estoy hablando a la persona para la cual la oración es muy difícil. Casi ya no estás orando, aparte de tu tiempo en la iglesia, y las pocas veces que oras es simplemente las viejas cosas de siempre y te distraes fácilmente. Estás medio aburrido con la Biblia. Seguís cayendo en las mismas malas costumbres. Estás desilusionado con Dios y pensás que Él está tal vez desilusionado contigo también. Y yo creo que Dios tiene algunas cosas para decirte hoy y es necesario que prestes atención. Quiero darles dos ejemplos ilustrativos. Primer ejemplo es una lámpara mágica. Una lámpara mágica. ¿Has soñado con encontrar una lámpara mágica que podrías pedir 3 deseos? Seguro has visto o escuchado de esto y en algún momento de tu vida, no sé, tomando mate o tirado en tu cama, has estado pensando, bueno, yo sé que no existe, pero en el caso que sí, ¿qué pediría? ¿Qué serían mis 3 deseos si uno ha evaluado entre pedir una cosa, otra cosa? Yo siempre pensaba, bueno, mi tercer deseo sería pedir 3 deseos más, ¿no? El vivo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos encanta sobre esta idea de la lámpara mágica? Bueno, es obvio, uno puede pedir y recibir. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no estás más interesado en la oración? Si te encanta tanto la idea de la lámpara mágica, y esto es limitado a 3 pequeños deseos. Bueno, aun si pedís grande. Tal vez has visto alguna película donde una persona se mete un montón de problemas en situaciones así, pidiendo algo que le parece bien y al final no es tan bueno y tiene que gastar otro pedido, deshaciendo su primer pedido. Pero qué cosa que estamos tan fascinados con la idea de la lámpara mágica y no estamos fascinados con la idea de oración. Esto nos dice algo sobre nuestro concepto de la oración. Porque la oración es 1000 veces mejor que la lámpara mágica. 1000 veces mejor. Y si puedes llegar a mirar en tu mente, ¿por qué me atrae la lámpara mágica y no me atrae la oración? Porque no quiero hablarte hoy, joven, sobre tu deber, tu obligación, la parte legal, debes estar haciendo esto, debes estar orando. Si habría una lámpara mágica, no sería una cosa de decir, bueno, esto es tu lámpara mágica, tenéis que pedir 3 cosas, aun si no quieres, tenéis que hacerlo, yo te obligo, yo te voy a castigar si no lo hacéis. Ni te entra en la mente. Uno piensa, pero ¿quién no quisiera una lámpara mágica? ¿Y quién tendría que ser obligado a pedir algo? Pero por supuesto va a pedir algo. Eso no es nada que ver con obligación, es una atracción, es algo bien atractivo. Así que, miremos un poco. ¿Cuál es la diferencia en tu mente entre la lámpara mágica y la oración? Si puedes entender esto, puedes entender la diferencia entre el cristianismo y el animismo. Y esto quiero explicarte. El animismo es algo que se encuentra en todo el mundo, especialmente en lugares más, lo que llamaríamos más primitivos o menos civilizados. Esto desde nuestro punto de vista, ¿no? Y a veces ellos se portan más civilizados que los supuestamente civilizados. Pero el animismo es una forma de ver el mundo de que en cada lugar hay ciertos espíritus que están en control. Una especie de esto también es creer en la suerte, en números mágicos, que uno tiene su número de suerte. Esto también es un tipo de animismo. Y la idea es lograr conocer los poderes que hay y saber cómo negociar con ellos. O sea, yo tengo lo que yo quiero, estos espíritus tienen lo que ellos quieren. Si yo les doy lo que ellos quieren, ellos me van a dar lo que yo quiero. Entonces, si hay un espíritu en un árbol, y al árbol, el espíritu del árbol, lo que le gusta es que uno queme cierto incienso al lado del árbol. Y si yo hago esto, después el espíritu del árbol me va a dar lo que yo quiero. Esto es el animismo, básicamente. Es una manipulación de los poderes espirituales para lograr lo que yo quiero. Es decir, es una manera de poner a Dios en mi bolsillo. Y lo puedo sacar cuando yo quiera y mientras que yo haga mi parte del trato, logro lo que yo quiero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y cristianismo? En el cristianismo, el punto central no es conseguir lo que yo quiero, sino conocer y agradar a mi Creador. El primero, animismo, es centrado en mí. El cristianismo está centrado en Cristo. En las dos hay petición y oración. Pero la petición y oración para el creyente es para que Dios sea glorificado en mi vida. Que yo pueda cumplir el propósito por lo cual Dios me hizo. Con el animismo es que yo pueda hacer lo que quiera. Cuando quiera, como quiera, que nadie me moleste, etc. Para proteger mi vida, bendecir mi vida, yo, a mí. Esto es el animismo. Pero el cristianismo es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Es una vida cristocéntrica. Entonces también nuestra oración debe ser algo cristocéntrico. Pero igual, el Señor nos dice, quiero que aprendas a pedir conforme a tus deseos, mientras que estás permaneciendo en mí, mis palabras permaneciendo en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, es bárbaro. Él no dice, bueno, hasta 3 deseos, hasta 10 deseos. No pone un número. ¿Cuántas veces, Señor? Oh, lo que quieres. ¿En serio? Pero esto es bárbaro. ¿Y me vas a dar lo que pido a menos que no haya algo mejor? Es decir, que no puedo perder, no puedes perder. ¿Y por qué no lo haces entonces? Solamente una razón, no crees. Es una falta de fe. No hay otra razón. O tal vez ni conoces al Señor. Si no amas a Dios, obviamente no vas a orar. Pero supongo que la mayoría de los que me están escuchando dirían, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Entonces, en un sentido, descartamos esta parte. Dios está en tu vida. Pero si vos crees en el Señor, pero no estás orando, hay algo grande que está fallando en tu fe. Y parte puede ser que estás frustrado, que no puedes meter a Dios en tu bolsillo y hacer lo que quieres cuando quieres. Es decir, crees realmente a ti mismo. No crees un Dios del universo, donde Él tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas. Uno mismo quiere estar en primer lugar. Y simplemente busca las cosas que funcionan, donde Dios no me pide nada. Es más, en el animismo, los dioses, entre comillas, piden o un sacrificio, o incienso, o alguna cosa, otra cosa. Pero no te piden justicia. No te piden una vida recta. No te piden amar de verdad. No te piden motivos puros. Dios quiere que tu vida esté mejor. No se interese simplemente en cumplir con tus deseos, sino Él quiere que vives mejor, porque esto va a ser de bendición totalmente, no solamente en tu vida, pero en toda la gente, todas las vidas que tu vida toca. Si vos estás viviendo cada vez más como el Señor, todo va a ir mejor. Entonces no es que Dios al Señor no le interese tus deseos, lejos de ahí, por supuesto. Pero aún más al Señor le interesa tu ser, cómo eres tú, para ir cambiándolo. Segundo ejemplo ilustrativo es una lata de sopa. Una lata de sopa. Ahora están vendiéndolo un poco más en las almacenes. Y tal vez así se ve tu oración. Es simplemente una lata de sopa. Uno lo saca del placard, dice oración. Lo abre, es lo mismo de siempre. Uno lo pone en la olla, lo calienta un poco y ya está. nada artesanal, nada casero, nada un poco de especia, nada original, simplemente una lata de sopa. Ni lo tenés que pensar, simplemente poner en piloto automático, vamos a orar, bueno, oramos. E igual logras tal vez impresionar a otros con tu habilidad en la oración, porque suena bárbaro para los demás. Pero el Señor dice otra vez, simplemente abrió la lata y ahí en la olla. Y esto no es comunión. Esto es simplemente vana repetición. Por más que no está escrito en ningún lado, pero es lo que siempre decís. Siempre empezaste de la misma manera, siempre terminaste de la misma manera, siempre eras por las mismas cosas, siempre, siempre, siempre. ¿No hablarías así con tu novia? De tener como una hoja de siempre decís lo mismo. Hola, fulana, ¿cómo estás? Este vestido te queda muy linda, etc. Próximo día, hola, fulana, ¿cómo estás? Este vestido. Eso es un robot. Esto no es una relación. Dios quiere hablar contigo como amante, como amigo, en una relación personal. Y cada día vos sos otra persona. Tu oración tiene que ser diferente. Leen los salmos. 150 maneras de hablar sobre Dios o de orar a Dios. Y algunas, las personas están muy alegres, otros muy tristes, otros muy enojados, etc. Están expresándose conforme a cómo están en este momento. Esto es la oración. Y esto no es la lata de sopa. Es algo que donde uno está pensando qué va a decir. Es una buena práctica al orar, parar y hablar normalmente. En vez de hablar afectado, digamos, en toda la jerga religiosa, igual, estás ahí a solas con Dios. Puedes expresarte normalmente. No hay nadie ahí que te está escuchando para evaluar si lo estás haciendo suficiente religiosamente. Abrir tu corazón y decir, bueno, Señor, hoy me siento mal. No sé qué me pasa. Lo que dirías a tu mejor amigo. Esto también es una ilustración que nos puede ayudar a buscar una frescura, una creatividad en nuestra oración. Y es mejor orar brevemente y con mucha pasión. Si no puedes lograr media hora todavía, orar 5 minutos, pero a 100 kilómetros por hora. Dale todo lo que tenéis. Mete todo tu corazón. Y hacerlo por reloj. Solamente tengo 5 minutos de orar. No sé, dale que dale, porque solamente tengo 5 minutos. ¿Listo? ¿Preparado? Ya, en el nombre de Jesús entro en tu presencia. Pero métete. Si 5 minutos es demasiado largo, empezá con 1 minuto. Mucho mejor 1 minuto realmente orando que 15 minutos simplemente estando. ¿Para quién vas a estar así? ¿Para el Señor? ¿A Él no le interesa? ¿Para vos? ¿No te gusta igual? Busca estar con el Señor de todo corazón, aun si lo tenés que acortar al principio. Porque al tener el gusto de orar de todo corazón, se puede extender sin tanta dificultad. Porque ya es como ya te empieza a llevar. Entras en este mundo y puedes quedarte más tiempo sin que parezca un largo tiempo. Hay 2 verdades que a mí me ayudan en mi tiempo de oración. Primera verdad es que Dios realmente está ahí. Esto debe ser obvio, pero obviamente no es obvio. Cuando una persona está vigilándote, te portas siempre diferente. Lo estás consciente de esto y no puedes portarte como si no estuviera nadie. Si sabéis que hay una cámara oculta, etc., estás totalmente afectado. Pero nosotros vivimos nuestras vidas realmente como si fuera Dios, estuviera Dios en otro lado. Y yo creo que si podríamos llegar a entender que Dios está ahí presente cuando estamos orando, cambiaría todo totalmente nuestro tiempo de oración. Dejar que Dios te sorprenda, que te asuste, que te aprieta el Señor. A veces me pongo contra la pared. Me paro, me pongo contra la pared. Imagino que Dios está llenando el lugar, como si fuera agua, ¿no? Él no es agua, pero imaginando a Dios, porque Dios está en todos lados, entonces seguro está llenando totalmente el lugar donde yo estoy. Y casi no me queda ningún lugar para estar, y estoy apretado contra la pared, y Él está ahí, a 2 centímetros de mi nariz, y me doy cuenta qué inmensa que es Dios. Y si Él se mueve solamente un poquito, me va a aplastar contra la pared. Pero Él está. Y esto a mí me ha ayudado tanto tomarlo en serio. No simplemente empezar como si estuviera solo ensayando una obra de teatro, porque esto, porque el otro, sino, ¡ah! El Señor está presente. Como dijo Jacob después de su sueño, cuando se levantó, habiendo visto la escalera al cielo, todo esto en Génesis, él dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar y no me di cuenta. Yo creo que esto se podría escribir sobre la vida de oración de muchas personas, ¿no es cierto? Ciertamente Dios estaba y no me daba cuenta. Segunda verdad que a mí me ayuda, es algo que ya hemos hablado un poco en otro tiempo, pero Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le pidas cosas. Y Dios está comprometido de darnos lo que pedimos o algo mejor. Como en otro momento lo mencioné, yo le pedí al Señor, yo tenía una novia y para mí era la mejor chica. Entonces yo estaba pidiendo a esta chica para mi vida. Y al final el Señor dijo que no. Y ahora estoy casada con la chica que Dios tenía para mí. Y estoy muy contento que Él sabía arreglar las cosas. Así que yo confío que Dios utilizó mi petición, aun si no era de la manera que yo esperaba. Así que al saber que Dios es la voluntad de Dios que yo aprenda a pedir cosas, tengo que fijarme más en, bueno, ¿qué es lo que le voy a pedir? Y Él quiere que pidamos grande. El fundador de los navegantes, cuando viajaba, había una noche en la sede donde oraban. Tenía un tiempo de oración. Y a veces el próximo día él llamaba y su pregunta a la secretaria era, ¿fuiste a la reunión de oración anoche? Sí. ¿Qué cosas pidieron? ¿Pidieron maní o montañas? ¿Cositas o continentes? Y yo te pregunto hoy, ¿qué estás pidiendo de Dios? ¿Estás orando simplemente sobre tu uña encarnada? ¿O estás orando sobre la nación? Sobre tu ciudad. ¿Qué cosas estás pidiendo del Señor? Simplemente las pequeñas, miserables cosas de tu vida. Bueno, hay que pedir sobre esto. Pero Dios nos ha dado una arma para cambiar el mundo. Y debemos estar también fijando en blancos grandes y gloriosos para el Señor. De pedir cosas grandes. Dos barreras a tus oraciones. Dos barreras, dos cosas que puede ser que están impidiendo tus oraciones. Primero es pecado no confesado. Pecado no confesado. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Para no oír? ¿Oír qué? Tus oraciones. No debemos mantener un pecado oculto. Hay que confesarlo. Si es un pecado que no queremos que nadie sepa, debemos confesarlo a alguien. Porque por orgullo lo estamos encubriendo. Así que el pecado encubierto puede estorbar nuestra vida de oración. Y en segundo lugar, falta de perdonar a otros. Falta de perdonar a otros también. Es un estorbo en la oración. Mateo 18:34-35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis con todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué va a hacer? Dice, los entregó a los verdugos. Los verdugos, en términos espirituales, son los demonios. Tu Padre Celestial está capaz de dejarte sufrir un poco por en el mundo espiritual si insistís en no perdonar. Es la voluntad de Dios que perdones a cada persona que te ha ofendido en tu corazón. Y si no estás dispuesto a hacerlo, esto ya es una barrera en tu vida espiritual. ¿Cuál es el problema real en tu vida de oración? No es problema de Dios. Sos vos, tu vida cristiana tibia. Y Dios quiere cambiar esto. Apocalipsis es un pasaje bien conocido. Apocalipsis 3, 15 a 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que Dios dice después que Dios está haciendo? En versículo 19, en esta situación donde la persona no está 100% comprometido, ni tampoco ateo, está en el medio, poca oración, poca Biblia, poco compromiso, poco trabajo para el Señor, poco amor, poco perdón, tibio. Y dice en versículo 9, Dios dice, Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios dice, yo te voy a disciplinar en este caso. Y en versículo 20, nos dice qué debemos hacer nosotros. Él nos está presionando. Vos debes cambiar. Y ahí es donde tenemos este pasaje tan lindo. Pero está escrito en sí a cristianos tibios en la iglesia. Dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? A la puerta del cristiano tibio. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De volver a tener intimidad y comunión con el Señor. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón hoy para decir, basta de ser tibio en tu vida de oración, en tu vida cristiana. Yo estoy aquí a la puerta llamando, yo estoy dispuesto. Pero tenéis que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Abrir la puerta. Vamos a volver a estar en comunión juntos. Tu vida de oración es como bucear. Son tus tanques de aire. Tu escafandra autónomo. Tu escuba. Tu equipo de escuba. Que te permite respirar espiritualmente en este mundo tan tóxico. Tenéis que aprender a orar. Tu vida depende de esto. No orar es un delito contra el cielo y la tierra. Y que Dios tenga misericordia de tu alma si no prestas atención a lo que estoy diciendo hoy. Es la voluntad de Dios que aprendas a orar, orar mejor, orar más, no orar por legalismo, sino por el Espíritu, por conocer a Dios y interceder por los demás. Dios no está mirando tanto si te arrodillas, si caminas, si te postras, lo que sea, la posición física. Pero Él sí está mirando la actitud de tu corazón. Y Él ve ahí si realmente tenés un corazón dispuesto y Él te va a premiar. El Señor dice, si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Entonces que hoy sea el primer día en tu nueva vida de oración, en el lugar secreto. Que el Señor te ayude a buscar un buen lugar donde puedes estar apartado con el Señor. Tal vez en el mismo horario de tu tiempo devocional o tal vez en otro momento del día. El Señor te va a guiar. Pruebe diferentes cosas. Pero no te quedes donde estás ahora. Es tiempo de levantarte y decir, bueno, algo es algo, Señor. Tal vez nunca voy a orar con otras personas que lo hacen con facilidad, pero puedo mejorar en Cristo. Que me fortalece. Vamos a orar. Señor, gracias por estos tiempos que hemos tenido para hablar sobre la oración. Qué importante, Señor, la respiración espiritual. Y quiero pedir que me ayudes, Señor, a no quedarme donde estoy, sino quiero mejorar, quiero buscarte en el lugar secreto, quiero interceder por las personas en mi vida, quiero alabarte, confesar mis pecados. Pero necesito tu ayuda para superar mi pereza, mi egoísmo, mi desgano, y cuento contigo, Señor, porque yo sé que es tu voluntad que yo pueda estar orando y pasando tiempo en tu presencia. Te quiero, Señor, y pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.